días. Tenemos aquí también a Mario Salvatierra, que ha vuelto a madrugar para acompañarnos en esta hora que nos deja Radio Nacional de España. Y entonces vamos a seguir. Nos hemos quedado en este curso tan interesante de la Universidad de Otoño sobre Europa. Y en un curso ha participado Sotelo, que hablábamos el otro día, Gustavo Bueno, Reyes Mate, Manuel Monereo, Manuel Silva, Gabriel Lorriaga, José María Zufiaur, y yo mismo he participado como invitado, y en donde fue enormemente interesante la intervención del embajador de Turquía, porque efectivamente, claro, era un tema que había rondado todo el curso, la frontera, los límites. El otro día terminabas hablando de que había un diagnóstico común. Después del fracaso de la Constitución Europea, no se sabe muy bien por dónde tirar, ir a un proceso constituyente, hay un bloqueo institucional, se amplía Europa ahora entrando Bulgaria y Rumanía, y entonces viene la interrogante.
Es que Turquía plantea la doble interrogante.
¿Para cuándo Turquía? O si es que...
Es que Turquía plantea la interrogante de la identidad y la interrogante de la unidad.
¿De la unidad?
Las dos cosas.
Y de, claro.
En Turquía estamos entre...
Y entonces allí fue interesante porque el embajador turco hizo una cierta exposición de ver... ¿Cuántos años lleva, claro, el tema? Desde que ellos se incorporaron al Consejo de Europa, se incorporaron a la OTAN, pidieron la integración y, sin embargo, no se produce. ¿Cómo fue un poco la intervención del embajador?
Yo creo que la intervención del embajador se llama Volkan Buran. Fue muy aguda, muy favorable a su interpretación, lógicamente, pero empezó diciendo algo que era muy curioso. Él sostiene, por ejemplo, que las relaciones de Turquía con la Unión Europea son más antiguas que las propias españolas. Punto uno, ¿no? Dice, hay acuerdos entre Europa y Turquía mucho antes que los propios acuerdos españoles. Cita, por ejemplo, el acuerdo de 1923, que era el Imperio Otomano, formaba parte dentro del sistema europeo, por ejemplo, sostiene él, ¿no? Es decir, formando parte de acuerdos con Europa en 1923. Y luego, en 1960... sostiene él, nadie discutía la posibilidad de pertenencia de Turquía a Europa. En 1963 hay un acuerdo con el mercado común para ser miembro del mismo, y es el fundamento, ese acuerdo de 1963, de las actuales relaciones. Y en ese acuerdo se fijaban tres etapas del proceso de incorporación de Turquía, que era preparación a la incorporación, transición, es decir, y unión aduanera. Estamos hablando de 1963. Claro, se preguntaba el embajador, si nadie discutía en 1960 la pertenencia, posibilidad de pertenencia de Turquía a Europa, ¿por qué ahora sí? Esta es la cuestión, ¿no? Entonces él argumentaba en un doble sentido. Decía, las primeras razones serían de tipo económico. Son tan profundas las diferencias entre Turquía y la Unión Europea, que Turquía puede ser significativamente una amenaza importante para Europa. Claro, sostiene él que no hay razones para esto, porque Turquía es la 12ª economía mundial, en este momento tiene un crecimiento del 7,9%, y que a la vez se está diciendo que la incorporación de Turquía va a ser a 10 años. Por lo tanto, la adecuación y la puesta a punto la pueden hacer en ese proceso de 10 años. La otra razón para negar la incorporación de Turquía sería de orden cultural o de índole cultural y religiosa. Y aquí también sostiene que no hay argumentos, ¿no?, favorables a negar la incorporación. En primer lugar, por el modelo de Estado. Turquía, como todos sabemos, es una república moderna, laica, según él, que respeta el Estado de Derecho, tiene una democracia de corte liberal y, por tanto, pues es bastante acorde a los parámetros europeos. La escuela es laica, no hay un gran déficit de derechos humanos, han hecho un gran esfuerzo de adaptación del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho civil a modelos de corte europeo, y en ese proceso se está, y por tanto, pues él cree que no hay razones fuertes, ¿no?, que nos permitan decir con rotundidad que no tienen derecho a incorporarse a Europa. Y da un argumento que puede ser bastante sugerente, porque él dice, miren ustedes, si Turquía no ingresa a la Unión Europea, entonces sí se demostraría cabalmente que la Unión Europea es un club de cristianos. La incorporación de Turquía vendría a demostrar entonces que los valores europeos son verdaderamente valores seculares o secularizados.
Y yo me acuerdo que en el debate se planteó también la otra interrogante.
Y luego tú sacabas una interrogante,
la interrogante era, no era, es que la incorporación de Turquía lo que demostraría no es que es un club cristiano, sino que ya es puramente un ente sometido a la política norteamericana.
Claro, tú muy bien le decías al embajador que no solo eran unos problemas de corte económico, ni un solo problema tampoco de corte culturales, religiosos. Tú le preguntabas realmente cuál sería el papel de Turquía en la OTAN. Y que esto realmente te preocupaba, ¿no? Le preguntabas tú. Pero claro, las respuestas del embajador fueron respuestas de un diplomático, ¿no? Porque cuando te empezó diciendo, en primer lugar, Europa está dividida. Por lo tanto, para la división, más razones que la propia división de Europa no la hay. Saqué aquella anécdota de Kissinger, ¿no? Cuando yo quiero hablar con Europa, cojo el teléfono y ¿quién se pone? No se pone nadie, ¿no? Por otro lado, que Europa tiene que poner sobre la mesa su identidad, cosa que tampoco la pone. Te dice, también bastante civilinamente, que ellos no enviaron soldados a Irak. Sin mencionar el problema kurdo que tienen, ¿verdad?
Claro,
sin mencionar el problema kurdo. Y por otro lado, te dice una cosa que también fue aguda, que él te dice, bueno, en Europa también hay euroescépticos, véase Inglaterra, ¿no? Nosotros desde ese punto de vista te venía a responder, somos más eurooptimistas frente a los euroescépticos. Pero claro, en el debate tú le volviste a decir, pero bueno, pero en el caso de que haya, ¿verdad?, un conflicto entre Europa y Estados Unidos, claro, ¿qué pasa?
Claro, es que ahí está la dependencia enorme, o sea, ese es un poco el problema, ¿no? Hay una parte de los europeos que viven lo de Turquía como una imposición de Norteamérica por lo que había sido la cultura de la Guerra Fría. Entonces dicen, bueno, esto realmente, los pocos atisbos que ha habido de intentar hacer algo, el eje franco-alemán, se vienen abajo en la medida en que Alemania vuelva a vivir su culpa en relación a Estados Unidos y se vuelva a ir a la dependencia, y Inglaterra nunca ha querido romper el vínculo transatlántico, y Turquía abonaría completamente esa hipótesis. Entonces, claro, por la propia dimensión de la población, por la cantidad de gente turca que sería, los representantes que eso tendría que tener en el Parlamento Europeo, sería un mecanismo de olvidar completamente cualquier idea de Europa como contrapeso. O sea, ese punto lo veo Estados Unidos. Ahora, el otro debate que se surge allí también, porque claro, no son, es en qué medida, de cara a una política de no agrandar el abismo entre Oriente y Occidente, y no agrandar el choque entre, que se ha venido a denominar, de civilizaciones por Huntington, pues efectivamente la incorporación de Turquía podría tener un signo de acercamiento, de conciliación, de entendimiento.
Es que Soltero señalaba una cosa que me parece importante destacar, ¿no? Que claro, que ese modelo de laicidad, esa separación Estado-Iglesia, claro, solo pertenece a una élite.
Claro.
Que es, y que yo se lo señalé al embajador, que es, ¿cuál es el problema de Turquía? El problema de Turquía es que hay democracia, pero es una democracia vigilada. Uh-huh. Es decir, nos encontramos con un cuerpo militar que marca unas pautas desde la época de Atatürk, eso es verdad, sin duda alguna, donde hay un control a la religión para que no desemboque en un fundamentalismo, pero por otro lado, por debajo, nos encontramos con una población o con una sociedad civil cada vez más propensa a un proceso de mayor alcance y peso de la religión en la constitución de la vida diaria. Y claro, el embajador sostenía, Turquía es un país de un gran crecimiento, como mencioné anteriormente, pero el problema no es tanto el crecimiento global o macroeconómico, el problema es el reparto de la riqueza. Si nosotros nos encontramos con una escasa capa de población que es rica y laica, pero luego una gran mayoría que es pobre y islámica y que puede desembocar en un planteamiento islamista, pues este es el problema. Porque realmente la Turquía que vendríamos a incorporar es la Turquía de unos pocos.
De unos pocos. Bueno, hablando de otro punto que fue interesante, decías el otro día el bloqueo institucional, el fracaso de la Constitución Europea. De todas las ponencias me impresionó mucho lo de Monereo, que él, dando un diagnóstico, que en algún momento incluso fue en parte, diría yo, el más pesimista, porque insistió mucho en los temas del colapso ecológico, de la guerra, del peligro, del choque. Sin embargo, era el que apostaba más claramente por un proceso constituyente.
En el caso de Monereo yo creo que es paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque es verdad lo que él sostiene, que es una Europa en la que los ciudadanos no se implican en los procesos de toma de decisiones y en los procesos vivamente democráticos. Eso es totalmente cierto. Es decir, cada vez hay más apatía ciudadana y cada vez Europa está más lejos de los planteamientos o de los requisitos de los propios ciudadanos. Y por tanto, él exige un proceso constituyente de verdad para poder constituir un sujeto y un proceso constituyente propiamente europeo y por tanto en sentido fuerte. Pero ¿cuál es el problema de lo que plantea? Que ese sujeto no aparece. Es decir, que nos encontramos con un proyecto constituyente muy fuerte, pero con un sujeto muy débil.
¿Quiénes serían las naciones, claro, los grupos que estarían, claro, por eso?
Claro. No, pero sobre todo por la tesis de Monereo, porque él viene a sostener lo siguiente. Miren ustedes, seamos claros, el neoliberalismo desde el punto de vista ideológico e intelectual está agotado. Esto nos lleva a una sociedad de riesgo cada vez mayor, a una explanación total de lo que podemos entender el estado de excepción frente al angelismo de Habermas, por ejemplo, sostenía él. El estado de excepción tiene cada vez más alcance, más profundidad. La política se convierte cada día más en policía, es decir, en orden, seguridad y paz. Por tanto, policía, en el sentido smithiano, habló mucho de Carl Smith, pero, y dicen, como eso está agotado, eso está totalmente agotado, lo único que cabe es que realmente la izquierda, esto es lo que acentúa él, la izquierda es la que tiene en sus manos ese proceso de construcción política, de la política de verdad de Europa. Es decir, que la democracia no sea absorbida por el mercado y que la política y el Estado no sea absorbida también por la economía. Esta es la tesis de Manuel Monereo. Por tanto, la izquierda tiene en su responsabilidad construir otra Europa. La izquierda tiene que plantearse precisamente ese proceso constituyente y la izquierda es la única que puede aportar a Europa un criterio de soberanía, puesto que el único Estado soberano en este momento es Estados Unidos.
Pasa que ahí, claro, fue interesante también lo de Zufiao y los otros debates, en qué medida esa era la hipótesis de una parte del no en Francia, digamos, paremos el proceso, hagamos un auténtico proceso constituyente que plantee todos estos elementos de una construcción realmente política, y entonces la idea era paremos este proceso porque hay un plan B. Entonces,
claro,
decía Zufiar, no estaba el plan B.
Pero no hay plan B.
Y decía, ellos pensaron que había un plan B, reclamaron, desearon, el plan B no aparece y entonces lo que se vive es esta crisis. Fue interesante antes de terminar el problema, que yo creo de enorme interés, el modelo social.
Eso.
Entonces, allí, desde la gran experiencia que él tiene como persona que está en el Comité Económico y Social Europeo, como persona que ha trabajado mucho en la cuestión de las relaciones laborales, Zufiaur, yo creo, una ponencia de gran interés, insistió mucho en algo que hemos discutido mucho en filosofía, ¿no? En filosofía política, en teoría social, es en qué medida hoy ha habido una evolución que hace que hay nuevas reivindicaciones de derechos cívicos, nuevas formas de entender problemas vinculados a la libertad, a la igualdad, la igualdad de género, la preocupación, por ejemplo, por el medio ambiente, por el problema de los derechos cívicos, pero, sin embargo, él decía, ha ido perdiendo cada vez más peso el valor del trabajo.
Sí, eso.
No en el sentido que la gente pueda vivir sin trabajar, sino que ha perdido cada vez más peso en la construcción social, la regulación del mercado laboral, las garantías laborales, los derechos económicos sociales, la jornada laboral.
Exacto.
Y entonces que eso va provocando, bueno, él ahí citó, yo creo que con gran lucidez, por la obra de Senin de la corrosión del carácter, la evolución de lo social de Castel, es decir, obras muy pertinentes para ver un poco cómo se va desestructurando ese punto y en qué medida, que eso salió en el debate de uno de los personas que estaban allí en el asistentes, el tema de la inmigración todavía hace todavía más complejo esto. Sociedad del riesgo por un lado, deterioro de los derechos económicos sociales por otro, pérdida de la centralidad del trabajo y de pronto pues todo el problema de la economía sumergida, todo el problema de la ampliación de las jornadas laborales. Es decir, eso fue muy importante, ¿no? Como, porque era como una especie de llamada a lo que fue la Europa social que ya no es hoy.
El paradigma de la Europa social era era armonización en el progreso. Este era el paradigma. Nos tenemos que armonizar desde el punto de vista social, desde la configuración de derechos sociales, de política fiscal en el progreso. Uh-huh. Entendiendo el progreso como las políticas de bienestar tradicionales de la socialdemocracia. Claro, esto tiene distintas etapas. Sofía señalaba la etapa de los 60 a los 70, donde realmente había una competencia en el ámbito social. La etapa de los 80 a los 90, que es la etapa de Delors, que si bien es ambivalente, la lógica social sigue impregnando la política del mercado común, aunque es verdad que en ese proceso la Carta Social Europea no sale adelante, y lo que sale adelante es el Tratado de Maastricht, y con un criterio del Tratado de Maastricht de subsidiariedad, que era de hacer lo menos posible en el ámbito europeo en cuestiones sociales. Pero ya, claro, cuando llegamos del 90, de 1990 al 2006, nos encontramos con una política social absolutamente abandonada a los estados nacionales, donde Europa solo coordina, entre comillas, esas políticas sociales. Por lo tanto, el corpus social europeo es deficiente y fragmentado, ¿no? Las apuestas ya son nacionales, las normas que pierden cada vez más peso, y sobre todo, lo grave es que se repliega o se retira la amenaza legislativa que podía consignar al movimiento obrero acuerdos sociales globales en el ámbito europeo.
Sí, ese que ha dejado la frase ha dejado de ser una amenaza creíble.
Ha dejado de ser una amenaza creíble, efectivamente. El movimiento obrero organizado ha dejado de ser una amenaza creíble, y en el momento en que nos encontramos ahora es que priman los compromisos negativos, no positivos. Es decir, los compromisos negativos significan: no nos desregularice usted más, no nos flexibilice usted más, ¿verdad? No nos haga trabajar usted más, no nos quite usted más, ¿verdad? Más derechos estamos hablando. Es decir, por tanto, es menos Europa desde el punto de vista de modelo social, menos derechos, más desregularización, más flexibilidad. Legislativamente se habla de normas mínimas. Y claro, pues a su vez con una transferencia de soberanía. Uh-huh. Hemos perdido la política monetaria, no tenemos una arquitectura en la política económica y social, no hay una armonización fiscal y tampoco, que aquí viene lo más grave, tampoco hay un marco jurídico para la negociación colectiva. Por tanto, nos estamos encontrando con un desafío verdaderamente espectacular, porque toda esta ampliación nos da muy poquitos medios a lo que podemos entender la gran masa de trabajadores en lo que respecta a garantizar cohesión social, cohesión fiscal, armonización en derechos.
Y en el punto que él insistió, que a mí me pareció importante, de decir, bueno, y además el problema de quién puede, antes de ser amenaza creíble, quién puede articular todo ese mundo.
Claro.
Y claro, él dice, bueno, claro, se ve que efectivamente va desapareciendo el obrero masa, va desapareciendo el trabajador, digamos, varón, adulto del metal, pero no aparecen los de las capas medias, los del cuello blanco, pero tampoco aparecen los de las subclases o las infraclases. Después está el problema de las subcontratas, la externalización, y, que es lo que a mí me parece más importante, cuando él le preguntan, bueno, pero y el tema de la inmigración, dice, hombre, bueno, hay que reconocer que los trabajadores españoles, los sindicatos, han apoyado el proceso de regularización, etcétera, pero, es decir, ahí hay un problema de no incorporación al mundo sindical, incluso de preferir tener asociaciones propias, el problema de la comunitarización.
Él señaló un hecho que me parece muy importante tener en cuenta. Cuando el trabajador emigrante español va a Alemania, se afilia a los sindicatos alemanes, se afilia a la DGB, y no crea un núcleo que sea propio de trabajadores españoles. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo aquí, en este momento? Que los trabajadores inmigrantes no van a un colectivo como puede ser Comisiones Obreras, UGT, sindicatos de clases, que tienen una transversalidad, sino que salen de esos sindicatos y forman núcleos de trabajadores marroquíes o de trabajadores argelinos.
Es que no hay manera de,
por tanto, no hay manera de articular. No hay manera de articular. ¿Por qué? Porque cada vez se va haciendo más reducido el ámbito de reivindicaciones.
A mí hay una cosa que te quería preguntar ya para terminar. Es decir, tú que has dirigido tantos cursos, a mí me impresionó el nivel del curso, fue enormemente interesante, ¿no? Muy intenso como seminario, pero quizás hay una caída en la gente que asistía, ¿no? Hay
sí,
menos
es
gente.
Sí.
Entonces, ¿esto a qué es debido? ¿Ha habido cansancio del profesorado o es más bien que son temas que ya están hoy montados sobre una discusión sociopolítica que están ajenos una parte de los profesores?
Es paradójico, porque las encuestas que tenemos nos dicen lo siguiente. De todos los que participaron, las encuestas se valoran del 0 al 5, el 5 la más alta, como interés de curso, ¿no? Luego los profesores lo valoran de distinta manera, pero como interés de curso, todas las encuestas señalaron el número 5.
O sea,
es decir, que el curso fue de máximo interés.
Para
la gente que asistió fue de máximo interés. Estamos averiguando, tratando de averiguar qué es lo que realmente pasa, ¿no? También es verdad que el profesor de enseñanza secundaria hoy se vive como desasistido desde el punto de vista laboral y también desde el punto de vista intelectual, llamémoslo así. Es decir, hay un proceso de atomización cada vez mayor en el profesor de enseñanzas secundarias. Tiene muy poco puente de transferencia hacia, por ejemplo, temas que se pueden plantear en la universidad, y entonces se vive pues casi como recluido, ¿verdad?, en su centro de trabajo y con pocas expectativas, porque también hay algo que sí es cierto, en que el profesor se puede preguntar, vale, muy bien, yo asisto a todo esto y tal, pero esto luego, ¿cómo lo puedo utilizar profesionalmente? Y este es un serio problema, pero no es un problema ya de los cursos que hacemos nosotros, sino que es un problema de formación del profesorado, y en el caso de filosofía, por ejemplo, yo creo que un curso como el que hicimos es importantísimo para una asignatura que va a ser filosofía y ciudadanía.
Claro.
Es importantísimo. Y ahí tendremos que hacer cursos sobre esta cuestión.
De alguna manera, ¿no? Sí. Lo que pasa es que quizá también hay una cierta distancia de una parte de los profesores en llevar la filosofía tan a estos campos más vinculados a lo ético-político, a la reflexión, ¿no?
Sí, bueno,
hay
porque hubo
rechazo, ¿no?
Bueno, porque había una forma de entender la filosofía que en la que se decía que filosofía lo que era ontología.
Eso era parte, ¿no?
Entonces todo lo que tuviera que ver con las ciencias sociales era aquello de aquella exposición tan curiosa, ¿no?, de Aristóteles, que decía Aristóteles nació, pensó y murió. Bueno, entremos. Las categorías. Es decir, no teníamos que tener para nada en cuenta los contextos culturales, los contextos sociológicos, los contextos históricos, porque todo eso desvirtuaba el pensamiento. Bueno, pues puede estar algo de eso, ¿no? Puede haber
eso,
algo
quizás,
de eso.
Y yo creo también, no solo por la ontología, sino por la impronta positivista, es decir, la idea de conectar más la filosofía con la lógica, con las matemáticas, con la psicología científica. Entonces ha habido siempre una prevención ahí, puede ser, pero lo que pasa es que es cierto que se llama de una manera u otra, se carga sobre los profesores de filosofía nada menos que todo este problema ahora de la educación para la ciudadanía, de la enseñanza sobre los valores y claro, todos estos temas que han aparecido aquí, de cuál es la identidad de Europa, si se pueden superar las identidades nacionales, si se pueden recoger a la población inmigrante, cómo tendría que ser el intercambio de experiencias y de culturas, si cabe hablar de ciudadanía, si hay que respetar las diferencias, son temas que inexorablemente pues van a tener que plantear. Bueno, pues, y si pueden resolver. Bueno, pues agradecemos mucho a Mario que nos haya acompañado estas dos mañanas, que haya madrugado a pesar del horario este que él tiene de trabajo tan duro. Y bueno, pues recomendamos, sí, algunas de las cosas que han ido saliendo en el curso, pues algunas de las publicaciones. Reyes Mate, al que a lo mejor si podemos y él puede venir, pues nos gustaría que hable de su libro Medianoche en la Historia. Habló un poco del tema de las diferencias. También estuvo la ponencia de Gustavo Bueno, a la que ya nos referimos el otro día, que de alguna forma aparece en su libro España no es un mito, y en uno que va a sacar ahora próximamente, según anunció allí, sobre el tema de la Alianza de Civilizaciones.
Y bueno, y un libro tuyo también, dilo, porque...
También, bueno, pero ese ya lo comentaremos cuando salga.
Porque cuando tuve que aclarar, bueno, lo aclaro, cuando tuve que presentarte, hablé de qué ibas a tratar en el libro,
¿no? Está ya, claro. Sí, ya sale ahora las próximas semanas, sobre laicismo, agnosticismo y fundamentalismo, que aparece un poco pues, todo este tema de la identidad europea en el choque de los fundamentalismos, y el libro de Sotelo sobre... a vueltas con España, las recomendaciones que hizo Manolo Monero sobre Carl Schmitt, en fin, damos una producción bibliográfica que para estas horas de la mañana yo creo que ya es excesiva. Les invitamos que tomen el café y que descansen. Nada más y muchas gracias.
Muchísimas gracias.